En tiempos de la Guerra Fría, con la Unión Soviética liderando el bloque oriental socialista y sumergida en la carrera espacial y armamentística, el Kremlin dio la orden de explorar qué otras partes del planeta eran las más propicias para preservar una de las joyas de su imperio. ¿Cuál era esa joya? El caviar. Aquellos estudios arrojaron una conclusión sorprendente. Nuestro país presentaba las condiciones adecuadas para producir ese manjar. Y por casualidad, esa información terminó llegando a oídos de uruguayos a comienzos de la década del 90. No cayó en saco roto. Pocos años después, la familia Alcalde se animaba a instalar su criadero sobre el Río Negro y empezaba a desarrollar la marca Black River. Hoy el caviar uruguayo es el único producido en el hemisferio sur y, sin embargo, es uno de los 10 mejores del mundo según los testeos internacionales. Ya hemos conversado en otras oportunidades con los responsables de esta empresa, Black River Caviar. La última fue hace más de 8 años. Por eso hoy les propongo una puesta a punto para conocer cómo marcha este emprendimiento, muy poco conocido entre nosotros, pero cuyos frutos están engalanando algunos de los platos más distinguidos del mundo. Para eso, esta vez estamos en compañía del maestro del caviar, Román Alcalde, presidente de la compañía. Román, buen día. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con algunos datos básicos para familiarizarnos con esta actividad en general y con las características del caviar y de Black River. Porque para los uruguayos esto es un tema un poco ajeno en principio, ¿no? Sí. La primera definición, la pregunta más elemental, ¿qué es el caviar?
El caviar es el producto elaborado a partir de las huevas del esturión. Es tan sencillo como eso.
Todos sabemos que el caviar es un producto muy caro.
Sí.
Pero ¿podemos manejar algunos números? ¿Cuál es el precio de un kilo de caviar?
Depende mucho del mercado, si es distribuidor o es consumidor final. En Europa y Estados Unidos, que son los mercados tradicionales, ¿no? Por precio y por demanda, al público puede llegar en el entorno de los 5.000 a los $8.000, dependiendo de la especie.
¿5.000 a $8.000 un kilo de caviar? ¿Y por qué? ¿Por qué es un plato tan cotizado, tan caro?
Primero por la escasez del producto y después el tiempo que lleva a producirlo, ¿no? O sea, son dos factores que se fueron juntando. Naturalmente, el caviar se produce de origen salvaje. El mar Caspio viene a ser el epicentro del nacimiento del caviar. En determinadas épocas fue un producto muy barato, porque su cantidad era demasiado abundante. Con el tiempo, con el pasar de las décadas, ha ido disminuyendo la producción al punto que hoy en día el mar Caspio tiene una veda total, está prohibido la pesca del esturión, por lo cual el caviar salvaje es cero hace 4 años. Ya hace nosotros casi 20 que estamos en el rubro y han ido creciendo la producción de granja. Dependiendo del lugar donde se esté, puede demorar de entre 6 a 7 años, que en nuestro caso, hasta los 14 o 15.
Ese es el lapso que tiene que pasar entre qué y qué.
Entre que nace la hembra y que se puede faenar para producir el caviar. Esos son los principales factores que lo hacen tan caro, ¿no?
La planta de ustedes, la planta de Black River, está ubicada cerca de la represa de Baigorria, sobre el Río Negro. Su instalación, como ya hemos contado, se concretó en la década del 90, pero la primera producción se dio en el año 2000. ¿Por qué? Porque la cría de esturiones requiere de varios años antes de obtener el caviar. Algo recién ya mencionabas, ¿podrías profundizar un poco en cómo es ese proceso? ¿Cómo fue incluso el de ustedes, no?
Bueno, nosotros hicimos, llegado el momento de tomar la decisión de tirarnos al agua, por así decirlo, hicimos todo un relevamiento de los recursos hídricos de Uruguay. Nos llevó 2 años. El Río Negro fue elegido como el mejor lugar por la calidad de agua. Y bueno, dentro del Río Negro hay 3 represas en las cuales nos podíamos ubicar y se eligió Baigorria.
¿Por qué tenían que elegir una represa?
Porque parte del cultivo se pensaba hacer o se hace en jaulas flotantes y en un río o un arroyo no te da la profundidad ni los caudales. Uh-huh. se eligió Baigorria principalmente porque es la, de las tres represas, la más pequeña. Aproximadamente cuando Bonete, que es la represa que está aguas arriba, tiene una renovación de todo su volumen de agua, Baigorria es 100 veces más pequeña, o sea que se renueva 100 veces en el mismo lapso. O sea que Baigorria opera como si fuera todavía un gran río que fluye muy lento, lo cual es ideal para el cultivo del esturión.
Esa fue la razón entonces por la cual eligieron ese lugar.
Exacto.
¿Y después?
Después nos llevó 4 años obtener todos los permisos para la introducción del esturión. El esturión es una especie exótica. Como tal hubo que hacer estudios de impacto ambiental que demostraran que en el caso de que hubiera un escape, que es imposible que no se produzcan, o sea, no hay granja que pueda garantizar que no va a tener escapes a lo largo de su proceso.
Y de hecho los hubo en el caso de ustedes al principio.
Que el esturión no iba a generar un impacto sobre las especies autóctonas. En el caso del esturión no se puede reproducir naturalmente, principalmente porque nuestro clima no es lo suficientemente frío para que sus huevas sean viables para la reproducción. Sí son buenas para el caviar, pero una cosa es una hueva para consumir y otra cosa es una hueva para fecundar.
Ajá. O sea que entonces los esturiones que se han escapado terminan allí, digamos, su ciclo. No van a generar nuevos. No va a haber una proliferación de esturiones en el Río Negro, etcétera.
O sea, todos los estudios que hicimos indican que no. La mayoría de los que se han escapado nadan aguas abajo, han ido al estuario del Río de la Plata. Sé que algunos los han pescado por Paso de la Patria en el Paraná, o sea que es un pez que migra muchísimo. Tiene la desventaja que hacia donde él migra son aguas cada vez más cálidas, o sea que es uno de los factores por los cuales nos dieron la autorización para poder introducir la especie.
Ya que mencionaste esto, dos dudas que aparecen con los oyentes. ¿El esturión es agresivo para otras especies, para el ser humano?
No, o sea, es un pez que es bentófago, o sea que se alimenta del fondo, no compite con las especies autóctonas y tampoco depreda. Hay peces que se alimentan específicamente de las huevas de otros peces, como el caso de la tilapia. El esturión, al ser un pez de la parte más profunda del cauce, da la casualidad que ninguna de las especies autóctonas desoban en el fondo del cauce. O sea, el dorado desoba en superficie, el pejerrey desoba en superficie, los bagres desoban en las raíces del sarandí en la orilla, la tararira desoba en las zonas más llanas de las lenguas de agua. O sea que tampoco se puede dar una depredación por atacar el ciclo reproductivo de otras especies. O sea que en ese sentido es un pez que al contrario sufre muchísimo la competencia de otras especies.
Bueno, pero tú estabas hablando de los trámites que debieron llevar adelante para poner en marcha este emprendimiento, empezando por los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones correspondientes.
Correcto.
¿Y después?
Una vez que decidimos empezar con el proyecto, iniciamos los trámites y al mismo tiempo compramos todo el equipamiento en Rusia y algunas de las ex-repúblicas. Bueno, en aquel momento no eran ex-repúblicas, en aquel momento era la Unión Soviética. Trajimos todas las piletas de fibra de vidrio de Ucrania, algunas cosas se compraron en Letonia, las incubadoras se trajeron de Moscú y toda la fábrica de alimentos de ración balanceada que también forma parte de nuestro emprendimiento. Por el año 94 empezamos la construcción. Hubo que hacer un movimiento de tierra muy importante, casi todo con maquinaria pesada, sin poder utilizar explosivos para nivelar el terreno, que era todo piedra, por la cercanía con la represa. Y nos llevó aproximadamente un año y medio la construcción. Y por ahí, por el 95, fue cuando trajimos la primer partida de huevas fertilizadas.
Esas huevas fueron las que pusieron en marcha, ¿cómo decirlo?, el proceso productivo.
Sí, digamos que fue el bautismo. No fueron las que pusieron en marcha el proceso porque se murieron todas en la primera traída. Nosotros utilizábamos agua de pozo por el tema de que es cristalina y constante en la temperatura. Los peces nacieron, bárbaro, pero después, como a los 15 días... el agua de pozo tenía un desbalance de hidrógeno y sufrieron la misma enfermedad que sufren los buzos cuando tienen una descompresión muy grande. Y se llenaron todos de burbujas y se murieron todos.
estaban aprendiendo.
Eso sí.
Porque ese es todo un factor en la historia de esta empresa. Ustedes tuvieron que familiarizarse con una actividad de la que en principio no tenían ni idea. Incluso ustedes venían de un rubro completamente distinto.
Sí. O sea, la familia nuestra estuvo siempre vinculada a lo que es la actividad portuaria, agencia marítima, charteo de buques para la pesca, comercialización de productos del mar.
Hicieron después entonces una segunda importación de huevas.
A los 15 días trajimos nuevamente, lo único que tuvimos que hacer fue instalar una pequeña intercambiador de gas, o sea, es como una pequeña cascada donde el agua pasaba antes de llegar a las piletas y bueno, problema solucionado.
¿Cuánto tiempo pasó entonces para que se produjera la primera producción efectiva de caviar?
5 años.
En el año... Ese es el ciclo biológico imprescindible.
Cinco años es lo más rápido que puede madurar una hembra, quizás 4 años y poquito, pero eso no quiere decir que todas las hembras de la misma zafra maduren en ese momento. O sea, las más precoces maduran quizás al 5º año y hay algunas hembras muy tardías que pueden demorar hasta 8 o 9 años en madurar por primera vez.
Dos preguntas más para terminar de introducirnos en el tema, para recordar incluso antecedentes que ya hemos manejado otras veces. En síntesis, ¿cuáles son las ventajas competitivas que Uruguay presenta para la producción de caviar?
La cantidad de agua disponible que tiene, principalmente. Carecer de industrias que puedan contaminar dicho recurso, especialmente del centro hacia el norte del Río Negro. El régimen de temperaturas que tiene anual. O sea, el esturión, si bien crece muy bien a temperaturas constantes, moderadas, tirando hacia el lado elevado, digamos que la temperatura ideal para la cría de esturión como carne son los 21, 22 grados. Para producir caviar se necesita tener invierno, o sea, hacer que el pez pase por ese ciclo de frío-calor. Y la proporción de frío y calor que nosotros tenemos es ideal, porque nos permite llegar con peces que están madurando en promedio 2 o 3 años antes que en el hemisferio norte y con un crecimiento óptimo, ¿no?
Mira, desde la audiencia, una de las preguntas que llega a propósito de ese informe, ese estudio que había desarrollado la Unión Soviética. ¿Cómo obtuvieron ustedes esos datos? ¿A través del Partido Comunista, quiere saber uno?
No, nosotros, como te dije, siempre estuvimos trabajando en el puerto, en la agencia marítima. En esa época, la flota rusa que operaba en el Atlántico Sur era muy importante, tanto para la captura del el krill en la Antártida, como el calamar en las aguas alrededor de las Malvinas. El 90% de la flota rusa operaba en Montevideo. Y de ese 90%, gran parte de los barcos operaban con nuestra agencia. Siempre hubo una camaradería muy grande con todos los capitanes rusos, al punto de que ellos, cuando llegaban a Montevideo, tenemos una parrillada muy buena ahí en la oficina, que estamos enfrente al puerto, y entonces siempre llegaban, ese asado de por medio, fue surgiendo el tema de reiterativo, especialmente de los capitanes de los 5 buques científicos que operaban en la Antártida. Uh-huh. Que bueno, al parecer tenían esa información, sabían de esas características de Uruguay con respecto a la idoneidad para la cría del esturión. Y bueno, fue tantas veces el cántaro a la fuente que al final terminamos por tomar en serio esos estudios.
¿Pero ustedes llegaron a acceder a los documentos correspondientes?
A esos documentos en particular, no. A gente que sí estuvo en contacto con ellos y reuniones en Rusia en las cuales nos alentaban a desarrollar la actividad, sí.
Según conversábamos con Javier Alcalde, tu hermano, en la entrevista del año 2005, la empresa tenía planificado que para 2007 iba a convertir a nuestro país en el principal productor mundial de huevas de esturiones en cautiverio y que se iba a producir entre 15 y 20 toneladas anuales. ¿Qué ocurrió con aquellos planes? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están ustedes
hoy? Hoy en día nosotros estamos en una producción estabilizada de unas 8 toneladas. Si bien podemos pasar muy rápidamente a una producción de 14 o 15...
¿No lo han hecho?
No lo hemos hecho porque, por el mismo motivo por el cual Ferrari no fabrica 5.000 o 20.000 Ferraris al año. La idea es tener un producto exclusivo.
Ah, ustedes están limitando
Estamos
la producción.
Estamos limitando la producción.
O sea, es una decisión deliberada de ustedes.
Claro, eso es uno de los factores que nos permite que nuestro caviar a nivel mundial se venda más caro que cualquier caviar de granja de la misma categoría.
Pero entonces cambiaron el plan sobre la marcha.
Sí, tratamos de no producir un commodity, sino un producto exclusivo de alta calidad.
Enseguida continuamos en esta entrevista con Román Alcalde, presidente de la empresa Black River, dedicada a la producción de caviar en Uruguay, para contestar varias de las preguntas que los oyentes nos formulaban hace un rato. ¿Ustedes sabían que en Uruguay se produce caviar? Es un dato que suena raro, claro. De hecho, nuestro país es el único en el hemisferio sur donde se produce este manjar tan lujoso. Y sin embargo nos va muy bien. El caviar uruguayo es uno de los más destacados del planeta. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Román Alcalde, presidente de la empresa Black River Caviar, instalada sobre el Río Negro, cerca de la represa de Baigorria. Estamos, los oyentes también, por ejemplo María, que manda este mensaje: felicitaciones, necesitamos muchos más con ganas y tesón como ustedes, son un ejemplo a seguir. Bueno, ese es uno de los motivos de esta entrevista, este es uno de los motivos de esta nota, una de las varias que hemos hecho con ustedes, destacar el esfuerzo innovador, ¿no? El haberse largado algo que en Uruguay no tenía ninguna tradición, es más, que ni siquiera se sospechaba que podía ser un rubro de producción. Y aquí, Román, ato con otra de las consultas de los oyentes. ¿Cómo hicieron para darse a conocer en el mercado? ¿Cómo hicieron para que les creyeran que en este país se producía un caviar y de muy buena calidad?
Bueno, nosotros tenemos una particularidad, que es que a través de nuestro padre Walter, que fue el que inició toda esta aventura, muchísima experiencia en lo que es comercio internacional. En ese sentido, viajamos, una vez que tuvimos las primeras muestras de caviar, recorrimos casi todos los principales mercados. En ese momento, la estrategia que se optó fue por más bien resaltar el lado de que teníamos asesoramiento ruso para producir el caviar, y no tanto haciendo hincapié en el origen. A raíz de los buenos comentarios que tuvimos sobre nuestro producto, cambiamos la estrategia con el correr de los años, haciendo especial hincapié en que es un producto de origen uruguayo. Y hoy en día el caviar uruguayo es una denominación de origen, o sea, es reconocido a nivel mundial, compite a la par de lo que puede ser un caviar salvaje.
Ustedes no solo innovaron desde el punto de vista Uruguay en cuanto a introducir un rubro de producción que no existía, también han innovado en la propia producción del caviar de granja, ¿no? Correcto. Ustedes han hecho aportes en esa materia. Por ejemplo, en cuanto al sexado, ¿podríamos explicar eso?
El macho y la hembra son morfológicamente idénticos. O sea, no hay manera de distinguirlos mirándolos por fuera. Obviamente que la hembra tiene un potencial económico infinitamente superior al macho. En ese sentido, nuestra estrategia fue tratar de identificar el macho y la hembra lo más rápido posible para, obviamente, focalizar la producción en las hembras.
En principio, ¿a qué edades que se las puede identificar?
Cuando empezamos a la producción nosotros, la mayoría de la gente, por una simple biopsia, estaban sexando los peces en el entorno de los 3 años. Los franceses quizás en ese momento eran los más avanzados, que a los 24 meses por método hormonal, recién a esa edad se podía medir determinadas hormonas para detectar cuál era macho y cuál era hembra. Andaban sexando en el entorno de 50, 60 peces por día. Nosotros desarrollamos un método que nos permite sexar los esturiones cuando tienen 1 año de edad, con una certeza del 99% a un ritmo de unos 700 por hora.
Es una ventaja muy grande, entonces.
Sí, la verdad que sí. Porque nosotros pasamos en ese momento de tener una capacidad productiva de X tonelada, llamémosle 1,5 toneladas, y en el momento que logramos eliminar, criar machos hasta el 3er año, para solamente tener que criarlos durante 1 año, automáticamente aumentamos nuestra capacidad de producción casi que en un 30%.
¿Y ustedes han exportado esa tecnología, ese know-how?
He ido a hacer algunos exados en otras partes del mundo y también brindamos el servicio localmente en la única empresa que hoy en día está, aparte de nosotros, haciendo la cría.
Se lo pregunto porque la otra estrategia podría haber sido, no, nosotros nos guardamos el secreto y que los demás hagan lo que puedan.
Es un tema de que, o sea, tarde o temprano todo se termina sabiendo, en el mundo de caviar es muy chiquito, nos conocemos todos, todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro. Si se enteran de lo que estoy haciendo tarde o temprano, digo, es prueba de error, o sea, nosotros no somos ningunos genios, creo yo, ¿no? Sí, hemos hecho las cosas bien, pero así como nosotros las pudimos descubrir, me imagino que otras personas también pueden llegar a hacerlo, así que... De todas maneras, nosotros nos quedamos con este método, somos creo que los únicos a nivel mundial que lo estamos haciendo, quizás por un poco de recelo profesional, hay gente que prefiere seguir con otros métodos, quizás por no dar el reconocimiento de que alguien en Uruguay puede estar haciendo las cosas mejor.
Hablemos de las variedades de caviar que ustedes están produciendo. Actualmente son dos, ¿no? Osietra y Siberian. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro?
O sea, nosotros estamos criando las cuatro especies tradicionales. Tenemos el Sebruga, el Siberiano, el Osietra y el Beluga. Pero produciendo caviar hoy en día estamos produciendo el Siberian y el Osietra. Hay 27 especies de esturión, de las cuales una sola vive su ciclo completo en agua dulce, que es el esturión siberiano, que es del río Lena o del río Ob en Siberia, que es la especie que inicialmente todas las granjas empezaron el cultivo en cautiverio con el siberiano, por la sencilla razón que al ser de agua dulce no tiene como parte de su ciclo de vida la necesidad de migrar río abajo hacia el estuario, lo cual te genera en la determinada etapa de su vida cierto estrés al pez. Pero por temas estratégicos, el Osietra es de mayor calidad, de un precio más alto y mejor rendimiento que el siberiano. Cuando empezamos, obviamente empezamos con el siberiano, que era la especie que todo el mundo estaba haciendo, pero ahí por el año 2005 decidimos pasar al Osietra y tuvimos nuestra primera producción en el año 2011, a los 6 años. En el año 2010 casi todas las granjas que pueden deciden empezar a criar el Osietra, y cuando la gente empieza a criar el Osietra, nosotros empezamos a criar el Beluga. O sea que siempre estamos 6 o 7 años por delante, aunque parezca mentira, de lo que es la tendencia a nivel mundial.
¿Y cuál es la diferencia entre un caviar y el otro? No sé en qué medida estos nombres que estamos manejando se vinculan, por ejemplo, con colores.
Sí, el caviar, aunque parezca mentira, mientras uno lo asocia con huevas negras de pescado.
Sí, sí, sí. Hay quienes piensan que el más caro y el mejor es el negro, el más negro.
No, el caviar mientras más claro, más caro.
Ajá.
En ese sentido, el siberiano es una especie que produce huevas de alrededor de 3 milímetros, 2,9, 3 milímetros, de un color almendra oscuro. Y el Osietra, por otro lado, produce huevas un poco más grandes, 3.2 milímetros, que, aunque parezca mentira, 2 décimas de milímetro, es un abismo en lo que son el caviar, y de colores muchísimo
más... Estamos hablando como de joyas, ¿no? Sí, como de diamantes.
Colores muchísimo más claros, más similares a lo que puede ser un beluga, que es un color realmente claro.
Otra duda, ya que estamos, que aparecía temprano, ¿hay caviar rojo?
En realidad se habla de caviar rojo... por un tema de facilidad para referirse, pero técnicamente la palabra caviar solo se puede aplicar a huevas, al producto hecho a partir de huevas de esturión. Si no es con huevas de esturión, no es caviar.
¿Y las huevas rojas son de otro pez?
Son de salmón o de trucha. Muchas veces está, bueno, el caviar símil, que es hecho en base a otros peces. Por ejemplo, lo que se vende en el supermercado acá es hecho en base a huevas de lumpo, que es un pez del Mediterráneo, que se tiñen de negro o de naranja, dependiendo de lo que se quiera imitar.
Ah, ¿hay caviar o hay huevas que se tiñen?
Sí, o sea, existe el caviar sintético también. O sea, al ser un producto tan caro, la gente se la rebusca, ¿no?
Nada de eso tiene que ver con lo que ustedes producen.
No.
En el año 2005, la empresa de ustedes, Black River, tenía 25 a 30 personas trabajando. Eso nos contaban en la entrevista anterior. ¿Cuántos empleados hay hoy?
Y yo te diría que estamos arriba de los 50.
De las más de 7 toneladas que están produciendo anualmente, el 99% se consume en el exterior, ¿verdad?
Correcto.
¿A qué países están exportando?
Nosotros estamos exportando un tercio aproximadamente va al mercado norteamericano, un tercio va para Europa, un poco menos de un tercio después se reparte entre Rusia, que aunque parezca mentira, le estamos exportando bastante, Asia, y estamos incursionando quizás este año con África también.
¿Y cuánto facturan anualmente hoy por las exportaciones?
Depende del volumen, ¿no? O sea, los precios que yo te manejaba, obviamente que son precios de consumidor final. Uh-huh. El precio de mercado del caviar, en lo que es, no es lo mismo alguien que te compra un kilo, y a nivel local, por ejemplo, paga de entre 2.500 a $3.000, a quien te compra 1.000 kilos. Ahí los precios ya bajan, dependiendo de la especie, desde los $650, en el caso del siberiano, como un buen precio, a los 700, 800 o $900 para el esturión ruso.
Pero entonces, ¿la facturación anual de ustedes cuál es?
Puede andar rondando entre los 5 y los 6 millones de dólares.
Y hablemos del mercado interno. Tengo entendido que de esas 7, 8 toneladas anuales que ustedes producen, menos de 100 kilos llegan al mercado local, ¿no?
Es correcto.
El año pasado creo que fueron 90.
90 kilos, sí.
¿Qué pasa con el consumo interno?
Quiero aclarar que 90 kilos para lo que es el mercado uruguayo, para nosotros es una cantidad muy importante, ¿no? Te pongo como ejemplo, nosotros a nuestro distribuidor e importador en París le asignamos 1.500 kilos al año. O sea que 100 kilos para lo que es Montevideo y Punta del Este comparado contra lo que es París, que es la cuna del consumo del caviar, es no es despreciable. Estamos tratando de hacer el producto más accesible al paladar uruguayo.
Sí, ustedes han tenido una iniciativa que es esa de las bandejas de caviar.
Hicimos dos approach. Uno es crear lo que se llama la Caviar House, que son algunos restaurantes que tienen display exhibidor de nuestro producto y lo manejan regularmente en el menú. Y después el último lanzamiento que hicimos, que es el Platinum Station, que es un servicio, facilitamos la experiencia para que el consumidor pueda apreciar el caviar en su total magnitud. Y bueno, se traslada el chef, todos la platería, las mesas, mantelería, para agasajar una fiesta privada con el producto, sin tener que preocuparse cómo preparo o cómo consumo el caviar.
Y bueno, supongamos que alguien quiere hacer una de esas pruebas en un restaurante. ¿Qué costos tiene que enfrentar?
El Platinum Station está pensado más que nada para particulares.
No, está bien, pero la otra alternativa.
La otra alternativa, y bueno, a nivel local, el producto se está vendiendo al público en el entorno de los 2.500, el siberiano, a 2.900, el Ocetra. Eso, obviamente que el restaurante lo recibe más barato, pero la idea es mantener ese nivel de precio al consumidor final.
¿Ese es el precio de qué cosa?
De el kilo. O sea que, por ejemplo, para dos personas, 50 gramos, estamos hablando de son entre 200 y $300, dependiendo de la especie, ¿no?
Uh-huh. Pero entonces esa prueba, esa posibilidad de hacer un acercamiento en un restaurante termina siendo también bastante bastante caro.
Y por lo general el caviar, cuando uno va a un restaurante a consumirlo, también va acompañado de champán, o sea, es un matrimonio que hay ahí, es por lo general para ocasiones muy especiales, no es algo que uno consuma regularmente, aparte de mis hijos que son un poco adictos al caviar, no es algo que uno lo por lo menos localmente, no es algo como para hacer todos los días, ¿no?
¿Y qué pasa mientras tanto con la carne de esturión?
Bueno, la carne, nosotros, como te decía, al hacer el sexado tempranamente, los machos los faenamos muy tempranamente, cuando tienen alrededor de 1.5 kilos. Y la carne de las hembras, nosotros hoy en día estamos vendiendo localmente para restaurantes o exportándolo para Rusia, que es uno de los principales consumidores de carne de esturión importada a nivel mundial. No te olvides que el recurso esturión salvaje desapareció Y es como si el día de mañana nos quedáramos sin asado, si se lo tenemos que traer de Finlandia, lo vamos a traer. Y bueno, un poco pasa lo mismo con Rusia. Hoy en día ellos están comprando todo el esturión que se produce a nivel mundial en lo que se refiere a carne.
Así que entonces ese es un segundo rubro para ustedes.
Sí, es parte de la ecuación económica.
Impresionante la cantidad de preguntas que tengo de parte de los oyentes. Vamos a dedicarle algún minuto más, algo más de lo que estaba previsto esta entrevista, y ya entonces completamos la charla. También hay oyentes que quieren saber si el caviar uruguayo, el de Black River, se puede comprar en supermercados.
En supermercados no. Sí, en algunas tiendas boutique. Y bueno, después obviamente el consumo en restaurante. O sea, para supermercado el nivel de precio no, y la manera en que hay que mantenerlo no lo hacen una combinación muy fácil de plasmar.
Más preguntas que vienen desde la audiencia. Yo decía hoy temprano que uno de los diferenciales que presenta Uruguay en este rubro es la calidad del agua. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, en cuencas como la del Santa Lucía han aparecido problemas de contaminación. ¿No está ocurriendo algo similar con las aguas del Río Negro que ustedes utilizan?
O sea, obviamente que las aguas a nivel mundial, frente a la actividad humana, siempre tienden a ir en una dirección en lo que respecta a la contaminación, y no es que cada vez sean más puras. De todas maneras, el Río Negro tiene un volumen de agua y una renovación tan grande que hace difícil que nos afecte en lo que viene a ser la contaminación. De todas maneras, aguas arriba donde estamos nosotros no hay centros poblados muy grandes, no hay industrias apreciables.
Sí, no, pero hay oyentes que, como Susana, consultan por el impacto de los agrotóxicos en zonas agrícolas y forestales, etcétera, ¿no?
Nosotros estamos obligados a realizar muestreos de tejido en músculo, los cuales se envían a Canadá, porque acá no se puede realizar, para todo lo que es metales pesados y tóxicos. Hasta la fecha no hemos tenido un solo problema en ese sentido. Sí puede darse últimamente, en los últimos años ha habido dos tipos de impacto, no impacto, pero sí de que se aprecia con mayor incidencia, que es las afloraciones de algas en verano. Uh-huh. Eso es directamente por el uso de fertilizantes en la cuenca aguas arriba del Río Negro, que también depende mucho si es un año lluvioso o no. Si es un año lluvioso no tiene casi que impacto. Y después, bueno, hemos tenido la invasión del mejillón dorado hace ya unos 15 años, que también eso es un factor nuevo en el ecosistema que todavía estamos estudiando qué impacto puede tener o si hay alguna relación con distintas patologías que pueda desarrollar el esturión.
En la entrevista anterior ustedes tenían una preocupación a propósito del proyecto de tercera planta de celulosa que se está manejando en Uruguay y que se ubicaría, podría ubicarse sobre las costas del Río Negro. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser el impacto de una planta de celulosa en una producción como la de ustedes?
O sea, si es una planta de celulosa funcionando normalmente, te diría que el impacto, ninguno, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta acá son accidentes industriales. En ese sentido, Uruguay tiene una ley de aguas que es bastante, protege al que está primero y aguas abajo. Y llegado el caso que se vaya a desarrollar una industria que son multimillonarias y obviamente va a ser muy difícil que nosotros podamos levantar la mano para impedir algo de ese estilo, sí que se tomen los recaudos de que esa empresa pueda tomar un seguro en caso de un accidente industrial que nos pueda afectar. O sea, son eventualidades que son muy remotas, pero que en el caso de que sucedan, que me indemnicen 100% si llega a haber algún tipo de impacto. Uh-huh. Sobre nuestra actividad.
¿Y la temperatura del agua, la temperatura de los efluentes de una planta de celulosa no puede ser un problema?
No, como te decía, el Río Negro tiene un caudal bastante, bastante grande. En los meses de verano, o sea, lo que... Primero, la distancia a la cual estaría la planta ya es bastante lejos. Uh-huh. Si la fueran a poner a medio kilómetro de donde estoy yo, quizás sí podría afectar. Pero durante el invierno quizás no se note ni el aumento de temperatura, ni en invierno ni en verano. O sea, no lo veo como un problema, más allá de un posible accidente industrial.
Vamos a ir terminando esta conversación con lo que podríamos llamar desafíos. Black River lo mencionamos, fue la pionera en la producción de caviar en Uruguay, pero ya no es la única en este rubro. En estos últimos años han aparecido por lo menos dos emprendimientos que yo conozco. Uno se llama Esturiones de Flores y otro Esturiones del Plata.
Correcto.
Todavía los esturiones no han madurado lo suficiente, así que producción de caviar aún no está saliendo de esas dos plantas. Cuando estas firmas comiencen a exportar realmente, ¿ustedes van a sufrir esa competencia?
Bueno, nosotros estamos tratando de que Uruguay tenga un nivel de producción de alta calidad. En ese sentido, hoy en día estamos trabajando con la que yo considero la única planta, aparte de la nuestra, que está funcionando, que es Estuarios del Plata. La otra es algo más un piloto experimental que creo que iniciaron parte de cierto proceso innovador en la cría de beluga, que nosotros ya lo venimos haciendo hace varios años, y no tuvieron éxito, por lo menos el año pasado. No sé si este año irán a seguir haciendo algo, pero es a muy pequeña escala. Estuarios del Plata sí está tratando de hacer una producción a escala un poco mayor, más profesionalmente, y hemos tenido un relacionamiento bastante bueno. Le brindamos servicios, la parte de sexado. Somos pioneros a nivel mundial, o sea que sería ilógico no poder ofrecer el servicio a nivel local. O sea, nosotros no pretendemos ser los únicos. Lo que sí pretendemos es que quien se vaya a dedicar a esto trate de mantener cierto nivel de producción o manera de producir el caviar que no arruinen todos estos años que hemos posicionado el caviar uruguayo en niveles tan altos.
¿Qué desafíos vienen por delante ahora? ¿Qué planes tienen por delante?
Y bueno, parte de la estrategia, al haber nuevos jugadores en lo que viene a ser la producción de caviar uruguayo, ya hace varios años, previendo la posibilidad de esto, hemos tomado la estrategia de posicionar el caviar ya no como caviar uruguayo, sino como la marca Black River Caviar. Obviamente que siempre la fuimos mencionando cuando vendemos el producto, pero últimamente hemos hecho un empuje muy fuerte en este sentido. Contamos con Black River Caviar USA, tenemos Black River Caviar Europe, Black River Caviar Hong Kong, o sea, tenemos distintos partners o socios a nivel mundial con los cuales canalizamos la producción. En Estados Unidos nos hemos asociado con empresas con las cuales hacemos cross-branding, por ejemplo, Seaborn y Holland America, que es la línea de crucero más exclusiva que puede haber por el nivel de lo que cuesta un crucero. Es all inclusive, y ellos nos compran aproximadamente unas 2 toneladas, casi 2,5 toneladas de caviar por año, que la regalan a sus pasajeros, y somos una de las 5 marcas solamente con las cuales esta línea de crucero hacen cross branding. O sea, está la Mastercard Black, Rolex, o sea, somos uno de los 5 con los cuales ellos utilizan nuestra marca para potenciar su imagen y viceversa, ¿no?
Termino ahora sí con uno de los tantos mensajes que han llegado desde la audiencia y que, más allá de las felicitaciones, se sorprende por el hecho de que el Uruguay como tal no esté aprovechando esta experiencia desde el punto de vista turístico, incluso. Consulta si está la posibilidad de visitar la granja de Black River, etcétera.
Sí, nosotros somos, en ese sentido, somos muy abiertos, siempre lo hemos sido, en lo que se refiere a visitas, especialmente, aunque parezca mentira, de todas las escuelas de la zona. Yo creo que conocen más de lo que es la industria. Hemos recibido visitas de liceos, de escuelas. También hay mucha gente que llega y nos contacta para decir si pueden ir, clientes a nivel internacional, que vienen de vacaciones a Uruguay.
Pero Miguel de Solimar pregunta, ¿el Ministerio de Turismo no lo destaca como una granja estrella, como podría ser una bodega o una estancia turística?
Hasta ahora no hay ese tipo de iniciativas. Sí hemos tenido difusión cuando viaja alguna misión a ferias internacionales. Se nos ha ofrecido la posibilidad de participar. Creo, de hecho, estuvimos en Rusia hace poco. Es algo que si bien es algo muy interesante, a veces la lejanía con Montevideo, para alguien que viene, por ejemplo, con un crucero,
Claro.
Trasladarse hasta Baigorria para ir a ver la granja lo hace difícil. En ese sentido, hemos tenido hace poco la llegada de uno de los cruceros de Seabourn al puerto de Montevideo, y 18 pasajeros habían contratado un paquete que era de la experiencia del caviar, y lo que tuvimos que hacer fue traer la experiencia a Montevideo, más que llevarlos a ellos a visitar la granja.
Román Alcalde, presidente de Black River Caviar, gracias por acompañarnos esta mañana.
Sí, Emiliano.
Hasta la próxima.